En Radio Naval presentamos En el Radar. La información nunca estuvo tan cerca. En la voz de nuestros conductores y periodistas de las zonas navales, escucharás las novedades, entrevistas y actualidad desde Arica a Punta Arenas y el territorio chileno antártico.
Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo En el Radar, como siempre, en estos martes que nos conectan aquí desde radionaval.cl con el mundo y con las noticias regionales. Como siempre, en este día martes saludamos a todo ese sector maravilloso de la Antártica chilena, porque también estamos escuchándonos a través de Radio Naval Antártica en la 100.7. Y ya que estamos saludando a la Antártica, vamos a saludar entonces a quienes serán los protagonistas de las noticias, novedades y entrevista del día de hoy. Estamos junto a Juan Pablo Villablanca, periodista de la Tercera Zona Naval, que por supuesto también incluye nuestra maravillosa Antártica chilena. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Farita? Como siempre, el gusto de saludarte. Efectivamente, esta zona naval, la más austral del país.
Así
es. Ya enfrentando el último mes del año. Por Dios, cómo se ha pasado rápido este 2024.
Oye, sí, lo comentábamos también en el radar de la semana pasada, junto a la segunda zona naval, que, pucha, ya estamos terminando este año y ya nos quedan unos pocos en el radar, los de enero, y luego vamos a tomar, como siempre, esas vacaciones de febrero que tomamos en Radio Naval y, por supuesto, también donde todas las zonas navales vuelven a tomar aire y volvemos luego en marzo con todo, así que seguro que vamos a seguir con esta racha de En el Radar, este programa maravilloso que también nos ha traído las regiones y todas sus novedades a los oídos del mundo aquí a través de radionaval.cl.
Por supuesto. Permíteme una pequeña mención, Marita.
Por favor.
Porque la Radio Naval Antártica, a contar de noviembre, es parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile, un congreso que se desarrolló acá en la ciudad de Punta Arenas. Así que un saludo también a la Radio Naval Antártica, que se escucha obviamente en todas las bases nacionales y también internacionales en el continente, con esta excelente noticia.
Claro que sí, estamos absolutamente conectados gracias a la Armada de Chile y esta gestión radial que ha tenido no solo con radionaval.cl que inició esta aventura, sino que con la incorporación de Radio Naval Antártica, una señal FM que llega a todas las bases navales, como lo dices tú, desde nuestra base naval Arturo Prat, que ahora, como nos cuentas también, forma parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Así que también aprovechamos de saludar a todos sus socios, que también somos parte ahora junto a Radio Naval Antártica. Pero Juan Pablo, hablemos también de lo que ha pasado en la Tercera Zona Naval. Este es tu programa, así que te damos el paso aquí en radionaval.cl para que te tomes los micrófonos y nos comiences a contar todo lo que ha sucedido.
Por supuesto, Marita, tenemos muchas novedades porque durante las últimas semanas y que vamos a compartir a través de este espacio, hay un foco muy marcado, por cierto, en las actividades de la Comisión Antártica 2024-2025, y que este año tiene la novedad de incluir a dos nuevas unidades para los despliegues hacia estos confines. Por un lado, el remolcador de alta mar Vientur, que se incorporó durante el año 2024 a la Armada de Chile a través de la Tercera Zona Naval, y por cierto, el rompehielos Almirante Biel, que ya se puede advertir en el horizonte, ya se está acercando a Punta Arenas. Y bueno, todo esto comenzó con el lanzamiento de esta campaña antártica a bordo del Fuente Alba, este patrullero oceánico, en un evento que desde hace algunos años que no se realizaba, pero que tuvimos la fortuna de alguna manera de reactivar esta tan importante vinculación que hay entre Punta Arenas y el territorio antártico. Por cierto, hubo presencia de autoridades regionales, como el delegado presidencial de esta región, y los comandantes de las primeras unidades que bajaron a la Antártica, como en el caso de los dueños de casa, el Fuente Alba, y por cierto, del ATF Vientur. Escuchemos las declaraciones tanto de los oficiales que estuvieron a bordo como de las autoridades regionales a bordo del Fuente Alba.
Bueno, nuestra región es de Magallanes y la Antártica chilena, y en buena hora, hace ya varios años, las distintas instituciones han puesto especial relevancia en materia de soberanía del Estado de Chile en la Antártica. Uno puede hablar de la Universidad de Magallanes, de cómo también hace largos años ya en crecientes de investigación, con posgrado, uno ve el creciente trabajo también exponencial de publicaciones del Instituto Antártico Chileno, que más allá de las más de dos décadas que lleva acá en la región, el trabajo en los últimos tiempos ha crecido exponencialmente. Como gobierno, y así lo ha manifestado el presidente, en mejorar las capacidades operativas para la presencia del Estado de Chile en territorio antártico, como son los proyectos en la pista de Teniente March y Bahía Fildes, donde juega un rol fundamental y aliado estratégico la Armada de Chile. Y con esto, por eso muy contento de estar acá, de que nos presenten las campañas antárticas, como bien decía el contraalmirante, de ponerle cara, explicar los operativos que realizan, porque la Armada de Chile juega un rol fundamental en nuestra región. Y la capacidad del Estado de Chile Antártica en buena parte también se debe al despliegue que realiza la Armada de Chile.
Durante esta comisión tenemos tres labores fundamentales. Uno, efectuar la mantención de la señalización marítima en el sector del sureste de la península antártica para empezar a abrir las rutas de navegación, hacer trabajo de hidrografía y oceanografía y efectuar la vigilancia, control y fiscalización pesquera en la área de responsabilidad. Nosotros vamos con un helicóptero embarcado que nos permite la flexibilidad y la versatilidad para poder desplegar gente en diferentes partes del territorio antártico y poder aumentar el brazo de acción desde el buque.
El Lientura es parte de un conjunto de medios navales que van a ser desplegados en esta campaña antártica. Nosotros somos uno de los cuatro buques. Mi dotación está compuesta por 43 personas, cuatro de ellas son mujeres. Y también tenemos la grata noticia de que uno de los miembros de mi dotación próximamente va a ser papá, así que va a alcanzar a estar un par de días con su hijo, pero luego vamos a estar juntos en el buque realizando nuestras labores en la Antártica. Vamos a desarrollar una patrulla antártica como buque de servicio antártico durante 40 días hasta el 21 de diciembre y ahí vamos a realizar labores de salvaguarda de la vida humana en el mar. Y también vamos a hacer un importante transporte de carga para las bases navales, carga material y combustible para que las bases puedan operar en forma normal.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras del delegado presidencial de la región de Magallanes, José Ruiz Pichich. También escuchábamos al contraalmirante Jorge Castillo y, por cierto, a los comandantes del buque Puente Alba, el capitán de fragata Sebastián Palacios y Jorge Guerrero, el comandante del ATF Lientour. Bueno, te comentaba, a bordo del Fuente Alba se realizó una exposición, se realizaron también explicaciones de los despliegues de cada una de las unidades y, por cierto, exposiciones de las características de cada uno de ellos y muestras estáticas a bordo, tanto de los medios aeronavales que ya están operando, por cierto, y también de otros componentes, como en este caso la abordación marítima, que realiza un trabajo muy importante que tiene que ver con la señalización marítima en esas aguas polares.
Importantes novedades las que nos traes aquí, los auriculares a los oídos, desde donde nos estés escuchando, porque también lo puedes hacer a través de nuestros podcasts, que están alojados, por supuesto, como siempre, los puedes buscar en Spotify o desde el lugar que más te gustaría escuchar, como en El Radar y la fecha de hoy, que es 3 de diciembre. Sigamos con más novedades, entonces.
Seguimos con más novedades, porque también otra de las unidades que se incorporaron a este importante esfuerzo que está realizando la Armada en cada verano austral tiene que ver con la llegada del Aquiles, este buque viejo y querido de nuestra Armada, que también va a ser parte de esta Comisión de Antártica. Ellos son el apoyo logístico de esta comisión y que en sus artes no solo trasladó los materiales, sino también el componente humano, los relevos de las bases, tanto navales como también de otras instituciones. Pero aquí nos explicó su comandante, el capitán de fragata Cyril Jackson, más detalles de lo que será este despliegue de esta unidad tan querida también de nuestra institución. Escuchen.
Lo primero es una tremenda responsabilidad de planificación y de operación por parte no solamente del comandante, sino de toda la dotación que está involucrada. Hay gente que está muy contenta porque es su primera ida a la Antártida y poder conocer todo lo que este medio ambiente que se genera en esa área tan austral del mundo. Bueno, aproximadamente nosotros entre dotación y personal de apoyo somos 130 personas y además llevamos aproximadamente 140 personas de diferentes operadores antárticos en términos de carga. La verdad que es bastante, un buque con unas capacidades que podemos llevar aproximadamente 38 contenedores.
Bueno, ahí escuchábamos al capitán de fragata Civil Jackson, el actual comandante del buque Aquiles, y que durante estos días ya está culminando con su comisión antártica, y de hecho debe estar pasando o concluyendo, Dios quiera, el paso por el icónico paso 3. Bueno, también son históricas las postales que dejó el despliegue del Aquiles, junto también con el Estudio del Fontealba, operando precisamente en Bahía Fildes, y postales que naturalmente ustedes pueden seguir a través de las redes sociales de la Armada, en Instagram, en Facebook y en Twitter.
Oye, sí, estamos completamente unidos con esta información, escuchándola a través de Radio Naval, y por supuesto tú la puedes seguir in situ en cada momento a través de nuestras redes sociales, como te está comentando Juan Pablo Villablanca, periodista de la Tercera Zona Naval, quien sigue contándonos qué es lo que ha sucedido en esta importante y la zona naval más austral del mundo.
Estas semanas han estado marcadas por el inicio de la Comisión Antártica 2024-2025, y hablábamos recién con el comandante Jackson del importante rol que cumple en este caso el Aquiles como parte del soporte logístico. También mencionábamos lo relevante que es el traslado del componente humano, en este caso para los relevos de las dos bases permanentes que tiene la Armada de Chile, tanto en Bahía Fildes, repartición que está desde 1987 con la Gobernación Marítima del Territorio del Chileno Antártico, y por cierto la histórica base Prat, ubicada en Bahía de Chile, y que desde 1947 conforma la soberanía en este confín, digamos, tan lejano del planeta. Antes del salto de estas nuevas dotaciones, en Punta Arenas estuvieron sus comandantes, que estuvieron aquí en la comandancia en jefe de la Tercera Zona Naval, y nos compartieron sus visiones de cara a lo que va a ser este año antártico, tan lleno de desafíos, por cierto, para estas dotaciones en Prat. Escuchemos.
Evidentemente, estar en la Antártida es una aventura. El marino, por esencia, es aventurero. Y yo, tomando eso como base y con toda lo importante que es para Chile y para la Marina, evidentemente no significa otra cosa más que orgullo. Tenemos que vivir un periodo de adaptación, de entrenamiento, de tomar el aspecto operativo de todo lo que tenemos que realizar allá. Segundo, lograr relacionarnos con las demás bases nacionales e internacionales, destacar todo el proceso de 8 meses que llevamos preparándonos para comenzar este proceso ya las próximas semanas, donde hemos logrado tener una dotación entrenada, está cohesionada y muy motivada para el próximo desafío.
Bueno, básicamente estamos nosotros desde marzo como dotación juntos, aprendimos a conocernos bien, a cohesionarnos, y entre los más antiguos y los menos antiguos se fue dando un fiato ahí, y básicamente ellos están muy motivados, muy cohesionados y con ganas de empezar a vivir este nuevo desafío ya una vez bajando en el Aquiles. Y es un desafío distinto porque vamos a permanecer durante un año aislados, lejos de nuestra familia. Claro, fue la primera base que se inauguró del país en la Antártida y ha estado permanentemente desde el año 1947. Y muy orgulloso de poder seguir este legado con mi dotación y cumplir esta misión durante el año y estar haciendo presencia en nuestro territorio antártico chileno.
Bueno, ahí acabamos de escuchar las palabras de los comandantes de ambas bases, el capitán de fragata litoral Felipe Torres, en el caso de la Gobernación Marítima de Bahía Fildes, y del capitán de corbeta oficial de mar, Alfredo Carrasco, que será el mando de la base Prat, la histórica base Prat, y que ya en estos momentos están en el pleno ejercicio del mando de sus bases y listos para cumplir con lo que será un año de comisión muy intenso, muy exigente y, me imagino, transformador para todos, para cada uno de esos marinos que van a estar ahí.
Una época, sin duda, como dices tú, que los va a transformar y que comienza luego ya con esta comisión antártica. Nosotros te estamos comentando todas estas noticias y novedades de la Tercera Zona Naval desde radionaval.cl. Si te estás integrando, estás en el radar, por supuesto, como siempre, todos los martes desde las 11 de la mañana, y a esta hora seguimos en este primer bloque donde junto a Juan Pablo Villablanca revisamos las más relevantes noticias que han ocurrido durante estas últimas semanas.
Por supuesto, y hay mucho más. ¿Te parece si vamos a una pausa musical?
Vamos a ello y luego seguimos aquí con más en el radar en radionaval.cl.
The Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim. É seu meu coração, não diga não precisa.
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa,
eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz.
Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Diga, não precisa.
Continuamos con En el Radar en este día martes 3 de diciembre, disfrutando y escuchando a Juan Pablo Villablanca, quien nos trae las noticias de la tercera zona naval, nuestra querida Terzona. Así que adelante, Juan Pablo, seguimos con más noticias y novedades de lo que está ocurriendo allá en la tercera zona naval.
Bueno, en el primer bloque, Marita, estábamos escuchando lo que fue el inicio de esta Comisión Antártica 2024-2025, tanto con el lanzamiento, el zarpe de las primeras unidades y, por cierto, lo que son los relevos de las rotaciones Antártica. Y en este caso, desde Punta Arenas, se realizó un importante anuncio en esta materia. Y es lo que queremos invitar a todos nuestros oyentes de Radio Naval a escuchar estos detalles de lo que será el proyecto Infraportal. Escuchemos.
Esto es inédito porque la Armada ya tenía una dársena construida a partir de 1890, después de ganar, ¿cierto?, el conflicto con el norte, con Perú. Eso motivó la construcción de un gran astillero en Talcahuano. Esta va a ser la segunda dársena que va a tener la Armada de Chile y va a tener dimensiones bastante importantes. Se estima un largo completo sobre los 400 metros. Si bien es cierto, hay un requerimiento para la unidad de la tercera zona naval con los 7 sitios, tiene la posibilidad de manera exterior de poder contar con mucho mayor cantidad de sitios. Así que, y producto también de la coordinación que hemos tenido con la Dirección de Obras Portuarias, está la posibilidad de poder hacer un ordenamiento completo del sector desde el punto de vista urbano, de tal manera que el terminal de pasajeros de Tres Puentes, que hoy día tiene un uso más bien industrial, se pueda trasladar a otro sector para poder nosotros generar esta infraestructura integrada con lo que es Armar Magallanes también.
Primero, para nosotros es un hito importante el estar acá, porque esto da fe de un convenio que se firmó entre el Ministerio de Obras Públicas, específicamente la Dirección de Obras Portuarias y la Armada de Chile, para que se realice un trabajo colaborativo, en este caso interministerial en algunos casos, para poder entregar apoyo técnico a lo que va a ser el desarrollo de esta infraestructura naval. Lo que vamos a hacer como ministerio es apoyar todo lo relacionado con la parte técnica que requiere la Armada, estar al lado de ellos en todo lo relacionado a futuro cuando se tengan los primeros antecedentes ya por parte de las empresas consultoras que van a trabajar en el desarrollo de los anteproyectos. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de los profesionales de la DOP, van a estar ahí apoyando en la revisión, en entregar algunos antecedentes más que permitan llegar a buen término en un producto final, que es lo que hoy día estamos buscando.
Dar a conocer este sueño, este tremendo proyecto que está desarrollando la Armada. La Armada ha estado empujando o siendo parte del desarrollo de la región de Magallanes desde el primer día, desde la llegada a la goleta Ancud. Y no podíamos estar indiferente a la necesidad de contar con un posicionamiento sólido, eficiente, en una región estratégica para el país como el Estrecho de Magallanes. Este puerto permitirá dar un apoyo de base a nuestras unidades y complementar la capacidad que tenemos en tierra con un muelle que les pueda dar servicios logísticos. Y esto genera sinergias relevantes que hacen que este equipo sea más confiable, más permanente y en el fondo salvaguardar y hacer más eficiente el uso de los recursos.
Bueno, ahí estaban las palabras, en este caso del CEREMI, del Ministerio de Obras Públicas de aquí en la región de Magallanes, y también de los profesionales que trabajan en el Departamento de Obras y Construcción de la Tercera Zona Naval, explicándonos lo que va a ser este proyecto intraportuario, uno de los grandes anhelos que tiene la Armada en la región de Magallanes y que sin duda va a impulsar las operaciones digamos, de nuestra institución, no solamente aquí en el Estrecho de Magallanes, sino también en todo lo que tiene que ver con la proyección antártica.
Seguimos revisando lo que sucede en la tercera zona naval y por supuesto también lo que nos traes, como siempre, por la prueba, como decimos aquí en el radar.
Así es. Bueno, noviembre fue el mes del ejercicio Viecaré, concepto que en la ancestral lengua yenal significa confianza. Confianza en este caso con las operaciones que realiza la Armada de Chile con su par, la Armada Argentina, allí en el Canal Beagle. Y en Puerto Líneas se desarrolló precisamente este ejercicio que se viene desarrollando de manera consecutiva desde el año 1999 con unidades de la Armada Nacional Argentina. Fue una semana marcada por la interoperación, digamos, entre ambas unidades, por la del traspaso de experiencias. Y que en este caso, el capitán de fragata Rodrigo Quesada, que es jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Civil, nos comentó al final de esta semana de qué trataba un poco este despliegue y qué aprendieron ambas armadas. ¿Te parece si lo escuchamos?
Por supuesto, vamos adelante.
Bueno, los principales desafíos que este ejercicio combinado con la Armada Argentina representan es principalmente establecer un lenguaje común que nos permita interoperar y a su vez establecer unificar procedimientos que nos permitan actuar en el Beagle en caso de cualquier emergencia que pueda ocurrir a una embarcación de tercera bandera. Bueno, sin duda el momento más desafiante de este ejercicio es el ejercicio final que se desarrolla, donde se simula un caso SAR, que tiene diversas actividades dentro de las cuales está control y combate a la contaminación, manejo cuidado de heridos, con ello también una aeroevacuación, también diversas actividades de control de averías, ¿ya? Por lo tanto, sin duda, este es el ejercicio que requiere mayor coordinación y mayor establecimiento de protocolos comunes con la Armada Argentina.
Bueno, ahí escuchábamos al comandante Quesada, que es actualmente jefe del Estado Mayor del DISNAVE, del Distrito Naval Civil, y por cierto, ofreciéndonos un punto de vista muy interesante relacionado con los aprendizajes que tienen que ver con esta operación. Pero esto también fue una oportunidad para también los participantes. En este caso aquí tenemos el testimonio del cabo segundo Alex Mareco de la Armada Argentina. Siempre es interesante escuchar cómo armados de otros países de alguna manera integran dentro de su acervo, dentro de su acumulado, lo que significa interoperar con una unidad chilena en este caso. ¿Te parece si escuchamos la experiencia de este marinero?
Escuchemos ese testimonio, Juan Pablo, adelante.
Para mí, como cabo segundo y primera vez que participo en este tipo de ejercicio con la Armada chilena en esta zona, significó de mayor importancia por el simple hecho de conocer una forma diferente de operar con un país extranjero. Me gustó, la verdad, me gustaría poder volver a esta zona a operar, si bien usamos un lenguaje similar, tenemos algunas pequeñas cosas que aprendemos uno del otro.
Bueno, ahí pasaba el testimonio del cabo segundo Alex Mareco, bueno, dotación, digamos, en este caso del patrullero oceánico Buchar, que fue uno de los buques insignia, en este caso, en la Armada Argentina, en el marco del ejercicio Viecaré.
Importantes son las novedades que nos trae Juan Pablo Villablanca desde la tercera zona naval y, como siempre, en este En el Radar, que es un espacio único aquí en Radio Naval, donde también no solamente nos enteramos de lo que está pasando con la tercera zona naval, sino que de esas noticias importantes que va sucediendo en la Armada y que, por supuesto, van también marcando a las distintas comunidades que van formando todo nuestro país. Juan Pablo, ¿tienes más novedades que contarnos?
Por supuesto, hay muchas novedades que han acontecido acá en la tercera zona naval. Noviembre, en este caso, es un mes marcado por la solidaridad, no solamente con el desarrollo, en este caso, de la campaña de la Teletón, que es una campaña que marca de Arica a Punta Arenas, en este caso, o al Cabo de Hornos, pero aquí también en la región de Magallanes se genera una experiencia solidaria que también es muy relevante y que desde 1986 le da una cohesión muy singular a este territorio. Se trata de las Jornadas por la Solidaridad, por la Rehabilitación, y en este caso la Armada siempre ha estado presente y colabora permanentemente en una serie de actividades. Y aquí, en el caso particular, se realizó un acto deportivo histórico, un partido de fútbol entre la Armada de Chile y Carabineros de Chile, naturalmente la región de Magallanes de Carabineros de Chile. Y no sé si te animas a adivinar cuál fue el resultado, un poco decepcionante, Marita.
Bueno, lamentablemente nosotros estamos aquí súper camiseteados con la Armada, así que te voy a decir que espero que haya ganado la Armada.
Por supuesto, ganó la Armada de Chile y con un resultado que creo va a sorprender a más del mundo.
¿Cuánto?
9-0, ¿me creería?
¡Uy, pero goleadísima!
Una goleada histórica, tal como fue el partido, y que, bueno, pues, naturalmente Carabineros es una institución amiga, pero escuchemos un poco al capitán del equipo, al goleador también de la jornada, que fue el marinero primero Cristóbal Obando, dotación de acá del Hospital de las Fuerzas Armadas, cirujano Guzmán. Ahí tenemos las impresiones de este jugador tras finalizar este clásico.
Buenas tardes, la verdad, feliz por participar acá contra a la gente de Punta Arenas. La verdad que al principio pensamos que por el clima se podía suspender o algo por el estilo, pero la verdad salió todo bonito, el apoyo de la gente, de la banda, de la Armada, y se sintió la energía, bastante feliz, contento por el resultado también. Así es, esto es como un puntapié, el comienzo de algo. La verdad que, como le digo, ayuda también a que nos podamos unir como Fuerza Armada, para salir de la rutina también, así que feliz.
Ahí escuchábamos las palabras del marinero primero, Cristóbal Obando, exultante también después de este resultado, que nos llamó la atención a todos. Todos esperábamos un partido un poco más parejo, un partido más disputado, pero fue absolutamente dominado por nuestra institución.
Oye, sin duda, más allá del resultado y por supuesto de darle todo el honor a su goleador, sin duda estos espacios de camaradería, por supuesto, son importantes también, son importantes para la comunidad ver estos espacios deportivos, y por supuesto les mandamos un abrazo también a Carabineros de Chile, que ya con esto solamente tienen el desafío de hacer ellos una próxima goleada en un siguiente enfrentamiento futbolístico.
Así es, considerar la revancha apenas finalizó el encuentro. Y comentarte otra cosa, la recaudación, digamos, de esa jornada fue en directo beneficio para las Jornadas por la Rehabilitación, evento que se realizó el día 16 de noviembre, y donde también, para toda, digamos, la comunidad magallanes, se superó ampliamente la meta.
Qué importante, porque veníamos de, como decías tú, de la jornada anterior, que era al principio de noviembre, que fue la Teletón, donde por supuesto también la región de Magallanes y Antártica chilena destacó por su solidaridad, y nuevamente ayudar dos semanas después y además superar su propia meta, creemos que es importantísimo. Les mandamos un abrazo, por supuesto, nuestras felicitaciones y qué orgullo ser parte de la comunidad magallánica.
Sí, por cierto. Bueno, seguimos aquí en Radio Naval. En el mes anterior, digamos, en nuestro capítulo anterior, destacábamos en el programa una actividad de liderazgo, en este caso con experiencias de mandos que estuvieron años atrás aquí desplegándose en la zona. Okay. En esta oportunidad compartimos el testimonio de una ex persona, el almirante Arturo Ojeda Cernot, que compartió sus vivencias también aquí con los marinos más jóvenes, digamos, de lo que fue su paso por la tercera zona naval. Esta actividad tuvo una segunda fecha, en este caso con los testimonios y vivencias del vicealmirante Giancarlo Stein, y que llegó a la base naval de Punta Arenas para compartir cómo fue la experiencia de liderar un caso que fue sin duda muy, muy significativo tanto para la Armada como también para el país, lo que significó un poco los estragos del terremoto y maremoto del año 2010. En este caso fue sumamente, digamos, desolador, en este caso para toda la infraestructura que en este caso se encuentra en Talcahuano. Uh-huh. Esas experiencias, esa gestión y ese liderazgo lo transformó en una actividad, digamos, muy interesante. Se desarrolló durante noviembre y aquí tenemos un poco lo que fue el resumen de esa actividad y lo que significa también traspasar estas experiencias a las nuevas generaciones.
Fundamental saber trabajar en equipo. Saber de que las buenas ideas no siempre vienen del jefe. El ingenio siempre tiene que estar presente, sobre todo cuando los recursos no son los que uno necesita. Y la voluntad. Alguien decía por ahí que la voluntad es la potencia del alma. Hay veces que uno mira un problema y pareciera que no tiene una solución o que la solución parece imposible. Siempre es bueno que sepan cuáles son los grandes hitos que tiene nuestra Armada, especialmente de las nuevas generaciones, que puedan conocer parte de nuestra historia y sacar un granito, aportar con un granito de arena para que puedan aplicar algunos conceptos, algunos valores en el día a día.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras del vicealmirante Giancarlo Estaño, que da por concluida, digamos, esta jornada de liderazgo 2024 aquí en la tercera zona naval, y naturalmente esperando para el año 2025 más experiencias como esta, que sin duda son muy, digamos, necesarias también para el cotidiano de todos los marinos que se desempeñan en una zona de alta exigencia como la tercera zona naval.
Importante jornada también para recordar y también para ver lo que hemos aprendido de momentos tan difíciles como lo fue el terremoto y posterior tsunami del año 2010. Vamos con más.
A la vuelta de esta pausa, mientras escuchamos un intermedio musical, no sé, ¿qué te parece?
Por supuesto. Tú eres el que lleva la batuta en el radar, Juan Pablo, así que tú dices vamos a música y eso programamos aquí en www.radionaval.cl. Luego volvemos con la entrevista aquí en el radar en este capítulo dedicado a la tercera zona naval. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. escuchando a uno de los grandes que todavía vive y que por supuesto hace poquito nos hizo vibrar aquí en el Estadio Monumental en Santiago. Estábamos junto a Paul McCartney en esa pausa musical, así que bueno, sin duda un momento también para nuestros oídos de absoluto placer. Y qué mejor que luego de esa pausa musical escuchar la entrevista que tiene preparada Juan Pablo Villablanca, periodista de la Tercera Zona Naval, aquí en este programa En el Radar.
Oye, antes de avanzar a la entrevista, un verdadero regalo esta pausa musical con Paul McCartney. Definitivamente mi favorito.
Excelente, qué bueno que podamos seguir disfrutándolo, y parece que también a él le queda mucha cuerda todavía para seguir. Bueno, cuando se despidió aquí en el Monumental, también dijo hasta la próxima, o sea, es alguien que no tiene pensado el retiro para nada.
Para nada, tiene mucha cuerda para sí. Bueno, estamos en el bloque 3, en este caso, Marita, sí. Y es el bloque de la entrevista. Digamos, allí tuvimos la posibilidad de conversar con una personaje en este caso muy especial, muy interesante, porque si te digo Brasil, por ejemplo, Marita, ¿a qué lo asocias?
Pucha, como estamos hoy día con las redes sociales, tú me dices Brasil, yo digo Michelle Carvalho.
Claro, bueno, uno lo puede asociar a la playa, a la Exacto. Grilla, al mejor fútbol del mundo.
Es verdad, pero a los pentacampeones, no sé ya en qué número de copa irán.
Exactamente, a playas, digamos, de arenas blancas, de un mar, digamos, tibio. Bueno, pero Brasil también es un país aliado de Chile, donde nuestras marinas también tienen una vinculación muy potente y muy importante, sobre todo aquí en la región de Magallanes. Durante el año tuvimos el paso de una unidad brasileña aquí también por el estrecho, y que fue una oportunidad muy muy bonita, muy interesante para conocer experiencias, digamos, de esa institución. En este caso, vamos a conversar con Sonia Pinelli, que es una mayor de la Policía Militar de Brasil, que fue literalmente cautivada por el pasado histórico de la región de Magallanes. Y en su primer día, literalmente, y ahí lo vamos a escuchar en la conversación, quedó enamorada del Museo Naval y Marítimo también de nuestra ciudad, de nuestra institución. Así que aquí te dejo esta muy interesante conversación con Sonia Piñeiro, que, bueno, también gracias a la Armada de Chile, gracias al tremendo acumulado histórico que tiene esta institución acá en el Estrecho de Magallanes, la ha inspirado ella también para crear, para generar, digamos, conocimiento de esta zona tan estratégica para el mundo. Escuchemos la entrevista con Sonia Piñeiro.
Boa tarde, Sonia.
Boa tarde.
Muito obrigado por esta conversação. Muy interesante, relacionado con, bueno, con tu historia personal y profesional también con Punta Arenas, una historia que ya data desde el año 2014.
Eso.
Y está profundamente conectada con este espacio, aquí en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas. ¿Cuál fue la primera vez en tu vida que escuchaste la palabra Patagonia?
La realidad yo no escuché. Yo miré por primera vez a los 14 años un libro llamado En la Patagonia. Es un libro muy famoso que en inglés llamado Bruce Chatwin. Y después lo escuché algunos meses más con un profesor de geografía que por primera vez habló: tenemos que estudiar las regiones de la América del Sur. Y me salió para estudiar mi grupo de estudio la Patagonia. Entonces yo fui a buscar el libro del inglés, pero era muy difícil para una adolescente. Pero ahí, este libro, desde su primera página, habla de Punta Arenas.
¿Qué te evocaba la palabra Punta Arenas? ¿Qué te evocaba el sur de Chile? Me imagino que con 14 años no eran muchas las referencias que tenías del país, ni menos de un lugar como este.
Bueno, yo no conocía nada, y con el libro me presentó, es como que quedaron grabadas en mi memoria, porque leí ese libro varios años en Brasil, porque era muy distinta la historia que hablaba de la Antártida, del camino de la Antártida, de los navegantes, de pingüinos, de la historia de las navegaciones. Esto todo se quedó en mi imaginario, como en mi mente, y fue creciendo conmigo toda mi vida, hasta que me torné militar en Brasil y tuve plata, efectivo, para viajar en mis vacaciones. Entonces empecé a viajar por la Patagonia. Viajé, conocí muchas ciudades de la Patagonia, de Chile, de Argentina, pero solo quedaba una por conocer, que era la más lejana, y también porque no se hablaba mucho en esta época. Y tenía que tomar 4 vuelos distintos para llegar acá. ¿Te imaginas salir de Brasil, tomar un vuelo desde mi ciudad hasta São Paulo, de São Paulo hasta Santiago, Santiago a Puerto Montt? Y Puerto Montt a Punta Arenas era mucho, entonces era muy casi inalcanzable para venir sola, como yo estaba. Pero un día yo pensé, es la última ciudad que me falta. Entonces yo tuve ganas y pensé, voy a ampliar mi horizonte y vení sola a esta ciudad. Y cuando yo llegué, salí del aeropuerto y sentí el viento, yo sabía que estaba en una ciudad más especial de toda la Patagonia.
Haciendo un recuento de este recorrido que hiciste por la Patagonia, tanto chilena como argentina. Me imagino que estuviste en Bariloche, estuviste en Santa Cruz.
Sí, de verdad.
En Río Gallegos.
Sí, de verdad.
Aysén, por el lado chileno.
Muy bien. Yo percorrí muchos lados, pero siempre igual viajaba a unos lados de Brasil y también a otros continentes. Pero yo siempre regresaba a una ciudad de la Patagonia, a Bariloche, a Ushuaia, a Puerto Madryn, a Puerto Varas, a Aysén. Pero algo como la brújula de mi corazón estaba apuntada acá para el sur. Entonces una vez, no, yo voy a este lugar tan lejano. Entonces, después que llegué acá, me di cuenta que era la ciudad más especial.
Bueno, aquí estamos conversando con Sonia Piñeiro, magallánica en el fondo por adopción, ¿no?
Sí.
Estamos en una de las salas del Museo Naval y Marítimo. Aquí estamos justo viendo, por ejemplo, una fotografía hermosa del buque Escuela Esmeralda cruzando el Cabo de Hornos. ¿Conoces el Cabo de Hornos?
Todavía no he ido al Cabo de Hornos, pero conozco el Cisne Blanco, que es el buque Escuela de Brasil. Porque cuando estaba en mi ciudad, año pasado, yo estaba justo visitando la Esmeralda. Y entonces, curioso, porque conocí a la Esmeralda, la bellísima Esmeralda, y sí, es una bellísima fotografía, y Chile tiene este encanto a los brasileños, porque el Cabo de Hornos para nosotros es algo como espectacular.
Sonia, ¿recuerdas el día que llegaste a Punta Arenas?
Sí, muy bien.
¿Qué día fue? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo muy bien, porque hace casi 10 años y fue una madrugada, un vuelo que llegó a la madrugada. Y en octubre, en una fría noche de octubre a la madrugada, a las 2 de la mañana, y yo cuando llegué acá, yo sentí que, yo llegué a algún lugar especial, el aeropuerto, tomé un taxi y fui a tocar donde tenía que quedarme, a un hostal, y estaba cerrado a la madrugada, y yo tenía 2 maletas y solita, y no conocía nada acá. Entonces no sabía qué hacer, que estaba cerrado el lugar, en la playa norte. Ahí yo toqué a una ventana de una casa que estaba al lado, con la luz prendida, había una señora, me salió afuera, me fue a atender y me dice, pasa, entra, sale del frío. Entonces ahí ya sentí que las personas magallánicas son calurosas.
Me imagino que los primeros días recorriste algunos lugares emblemáticos de la ciudad, bueno, la Plaza de Armas, la Costanera, en el fondo, que es muy fotogénica, por lo demás, los spots más tradicionales también de Punta Arenas. ¿Qué cosa te llamó la atención o en qué momento aparece el Museo Naval en ese recorrido, en el fondo, de Sonia?
Ah, qué interesante. Mira, desde que dormí esta noche y amanecí, y yo salí a caminar en la Costanera, desde la playa norte, rumbo al sur, acá por el centro.
Una buena caminata.
Sí, una buena caminata. Yo fui mirando el día, estaba frío, y yo fui mirando las aves en la Costanera, y de otro lado las casas bajas, y pensé, ¿qué ciudad es? Es una ciudad diferente, porque en otras ciudades del mundo la Costanera está puro predio, edificios, para mirar al mar y se explotan. Y yo lo encontré muy interesante que había puras casas bajas frente al mar. Y después llegué al centro, miré las personas y entendí que las personas de Magallanes caminaban tranquilas, con su rutina. Y no eran como otras ciudades turísticas de la Patagonia, porque todo el tiempo te ofrecen cosas y No, era una ciudad que vivía su propia rutina, su propio tiempo, y que usted, yo podía caminar tranquila, que no, nadie me venía a ofrecer cosas y sacar mi libertad. Y igual me fui orientando por unas placas explicativas de la municipalidad. Ahí yo fui encontrando por la calle Bore pensando, qué especial esta ciudad, no es así la otra ciudad, que hay ciudades que se convirtieron en verdaderos centros, en malls, un mall a aire libre, y acá Punta Arenas no te deja caminar tranquilo y te va hablando de la historia. Entonces eso ya me fue encantando. Y almorcé, y después dos magallánicas en el almuerzo me conocieron y me llevaron para conocer el Cerro de la Cruz.
Perfecto. Que es un mirador.
Cuando yo subí ahí, hay un libro de un inglés llamado Atlántico, de un inglés llamado Simon Chester. Escribió un libro bellísimo, una biografía sobre Atlántico, en que le habla así: que su lugar predilecto, el mundo en el Océano Atlántico, era unas islas al norte. Y yo me acordé de esta frase de él, y cuando miré desde el Cerro de la Cruz, yo entendí cuál era mi lugar favorito para mirar el mar. Era desde ahí.
Mira, qué bonito.
El estrecho y al fondo, la Tierra del Fuego.
El Museo Naval, que también tiene que ver con tu creación intelectual, porque hay un libro también relacionado con eso.
Esto te quiero hablar.
¿Conoces el Museo Naval cuándo? ¿En los primeros días de...?
No. Es tan interesante este encuentro con el Museo Naval, porque yo venía a Punta Arenas como más dos veces o tres veces, solamente por el encanto, algo me llamaba acá la atención, la historia que yo iba descubriendo solita, caminando, el aire, el frío, y siempre historia marítima. Pero una vez yo caminando vi Museo Naval y Marítimo. Yo pensé, yo quiero ahí entrar. Y cuando yo entré por primera vez, yo me di cuenta que era todo que yo buscaba para entender Punta Arenas.
El Estrecho Magallanes tiene, bueno, una particularidad, porque tiene el nombre de un navegante que para los luso parlantes me imagino que debe ser muy especial, Hernando de Magalhães.
Es.
Navegante portugués.
Es.
Entonces, para, por ejemplo, alguien, un brasilero, un portugués, alguien que se haya formado en una cultura lusa, ¿qué significa que en el último lugar de América, el estrecho que conecta dos océanos tenga el nombre de un navegante portugués? ¿Qué significa culturalmente, por ejemplo, para ti?
Es interesante igual esta pregunta, porque nos lleva a pensar en Portugal, y Brasil fue colonia de Portugal, y habla de cuando finalmente la humanidad supo que todos nosotros estábamos conectados por el mar. Y hay que hablar entonces por Fernão de Magalhães o Hernando de Magallanes, el pionerismo portugués en las navegaciones. Además que, a pesar de que la expedición era española, pero fue un portugués que llegó acá al Estrecho de Magallanes, que descubrió ahí Chile, que llegó a Chile por el sur. Entonces, es muy interesante. Entonces, en esta historia del libro del Museo Naval, también hay una conexión muy fuerte entre Chile, Portugal y Brasil.
Bueno, finalmente, Sonia, hemos tenido una conversación muy, muy entretenida, muy prodigiosa también para el corazón. ¿Qué nos enseña, crees tú, a los hombres, a las mujeres también del mundo? El desafío de habitar este punto de América. Esta gran travesía de siglos que iniciaron los primeros navegantes, los primeros colonos, donde muchas vías se consagraron en el fondo para habitar este lugar, que quizás para una persona de Brasil o incluso para una persona de Chile puede ser, oye, pero si es un pedazo de tierra al final del mundo. Pero parece que no es un pedazo de tierra al final del mundo, significa algo más.
Sí, esta región significa, en primer lugar, desde acá, de esta región, donde se pueden mirar los glaciares, que es una parte de la tierra en eras muy geológicas antiguas, o sea, una parte, es como un pedazo distinto. Entonces ahí que te hablo, que desde acá se puede pensar en cuidar mejor de lo planeta, de intentar restaurar, guardar, restaurar lo que nosotros dañamos. Y desde Punta Arenas, desde Magallanes, se ve más preocupación con la sustentabilidad, con la conservación oceánica, por la proximidad a la Antártida. Entonces, es un lugar que tiene mucho a enseñar.
Bueno, Sonia, muito obrigado pela conversação e muito éxito também em tus futuros projetos e ojalá que podamos seguir, digamos, com esta porta aberta entre a tremenda e hermosa cultura brasileira também e a cultura magallânica.
Yo es que agradezco tanta hospitalidad y agradezco por a los chilenos que valoran tanto su historia marítima, pero igual con mi trabajo, con Saldaña, es para que hacer un homenaje a los marinos de Brasil y crecer en nuestros corazones. Más cariño por el medio ambiente, más cariño por nuestro país, más cariño por el mundo.
Juan Pablo, qué interesante entrevista la que nos has presentado de una mujer, como nos contabas también, que forma parte, es uniformada, es policía, pero también académica, y que dedica parte de su año a venir a nuestro país, que quizás uno diría, oye, pero está en un lugar maravilloso, que es Brasil, con las playas, con el calor, y ella también se enamoró de este sector que es absolutamente contrario, que tiene, por supuesto, toda la belleza del sur, pero que en el clima, en lo meteorológico, es absolutamente difiere de Brasil, donde está el frío, donde están otras costumbres también que tienen que ver con las temperaturas, y sin embargo también encuentra ella la belleza que nosotros también siempre vemos en la tercera zona naval.
Así es, ahí tú diste el clavo ahorita, encontró una belleza absolutamente inesperada acá en este lecho, y que bueno, habla mucho un poco de la potencia también que tiene este lugar y de lo relevante que tiene que ser para el país también, uh-huh. Esta zona tan estratégica.
Importantísima zona, claro que sí. O sea, nosotros es un poco la labor que tenemos en el radar, que este año ha sido pero muy exitoso, sin hacer un balance del año ni nada por el estilo, pero sin duda un programa que ha traído las diferencias de las distintas zonas navales, ya que nuestro país es tan largo y tiene tanta diferencia una zona naval de la otra, simplemente en el paisaje y en el clima. Y así todos funcionamos como una armada unida, donde estamos todos súper coordinados y donde, por supuesto, la armada completa, a través de sus 5 zonas navales, logra hacer toda la labor y misión que tiene que hacer a lo largo de nuestro país. Así que estamos orgullosos, como siempre, de haber tenido, en este caso, las historias, las noticias y la entrevista de la tercera zona naval, que, por supuesto, a través de tu voz, Juan Pablo Villablanca, nos llega aquí a través de radionaval.cl.
Bueno, muchas gracias Marita. Y también, ahora despedirme y encontrarnos en la próxima edición de En el Radar, desde la tercera zona naval, ya con un gran acontecimiento en el horizonte, que tiene que ver con la llegada del nuevo rompehielos Almirante Biel a lo que va a ser su área de operaciones, la tercera zona naval, y por cierto, el territorio chileno antártico. Vamos, va a ser un capítulo quizás exclusivamente dedicado a lo que va a ser ese gran hito, naturalmente, no solamente de la tercera zona naval, sino también de la Armada de Chile.
Y yo creo que va a ser un hito importante también a nivel de redes sociales e internet, porque así como salen las palabras más buscadas de Google al final de año, seguramente el rompehielos Biel va a ser una de ellas. Les recordamos a todos que el próximo En el Radar de la tercera zona naval va a inaugurar el año 2025. Vamos a tener a Juan Pablo en el primer martes hábil del año 2025, así que va a ser día 7 de enero, Juan Pablo, así que ya vamos a estar buenos y sanos para poder decir todas las noticias.
Perfecto. Pensaba que iba a ser el primero.
No, no te preocupes. No te preocupes que el 31 le va a tocar a la quinta zona naval, a la quinzona, va, perdón, a la segunda zona naval, y ella seguramente con ella vamos a hacer lo que habíamos conversado un poquito, que era hacer como un balance del año. Pero sin duda vamos a estar abriendo el año con la tercera zona naval, así que también importantísimo, y nos volvemos a encontrar en esa fecha.
Por supuesto, Marita, y hasta entonces también mandarle un gran abrazo a todos que nos escuchan a través de Radio Naval, también a todos los colegas que hacen parte también de esta emisora y que nos traen las novedades de todas las jurisdicciones también de la institución a lo largo y ancho del país. Sin duda, la llegada del almirante Miel va a ser el acontecimiento, porque imagínate, no quiero arriesgar a un spoiler, pero son los primeros días de enero en lo que está... Esa unidad va a ser arriba hoy día al Estrecho Magallanes, así que hay mucha expectativa, hay mucha buena onda también en cuanto a la llegada, así que vamos a transmitir un poco toda esa energía a nuestros auditores.
Así es, vamos a estar esperando ese contacto importante también, como lo han sido todos los que hemos tenido en este 2024. Muchas gracias, Juan Pablo, que sea un excelente fin de año para ti y para tu familia, y que por supuesto disfrutes también de un lindo momento y fiestas de fin de año allá en la tercera zona naval.
Muchas gracias, Marita. Muchas gracias por esos saludos, por ese mensaje tan cariñoso, y también a ti desearte lo mejor en este final de año en la Radio Naval. Así que un fuerte y gran abrazo para todos nuestros radioescuchas.
Así es, nos despedimos aquí junto a Juan Pablo y los invitamos a que sigamos escuchando radionaval.cl.
Arribamos a puerto con la última información de En el Radar, acá en Radio Naval. Vuelve a escucharnos el domingo a las 18 horas y cuando quieras a través de Spotify. Radio Naval, marcando el rumbo.